La palabra del Señor dice, Hebreos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Señor y Padre eterno, santo, todopoderoso eres tú, Señor, digno de todo honor y alabanza. Señor, en esta tarde que nos reunimos, que abrimos tu santa escritura, oramos, Señor, para que tú nos des los oídos para oírla, nos des ese entusiasmo para aplicarla y que podamos, Señor, glorificarte a través de ese testimonio diario en nuestras vidas como creyentes. Señor, aquí estamos, agradecidos una vez más por tu bondad, tu misericordia, esa gracia que desplegas a nosotros, esas misericordias nuevas que nos das cada mañana. Y en este momento, Señor, pido de tu favor, tu gracia, Señor, para conducirme a mis hermanos. Que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. En el libro de los Hechos hay un pasaje que siempre ha sido algo que llama la atención. Pedro y los apóstoles han sido apresados, han sido azotados, han sido amenazados que no hablasen en el nombre del Señor Jesucristo. Pero en medio de esos azotes y todo ese castigo que le infligieron a ellos, dice el versículo 41 de Hechos 5, que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y cuando leemos esto, nos sentimos como un poco pensativos, ¿cómo así que se sintieron gozosos de haber sido afligidos, de haber sido puestos a prueba, de haber sido castigados, de haber sido pasados por sufrimiento? Y es una de las circunstancias que a veces precisamente producen todo lo contrario. En vez de presenciar o sentir ese gozo, sentirnos dignos de haber sido maltratados, insultados o que padezcamos sufrimiento por la causa de Cristo, lo que la mayoría de las veces produce eso es alejamiento, es abandonar la fe. De acuerdo a un estudio que estaba viendo de Pew Research, decía que la mayoría de las personas que están en el cristianismo, un alto porcentaje se retiran de la fe. Y una de las causas que mayormente se le atribuyen a este alejamiento o abandono de la fe, precisamente es el sufrimiento. Que las cosas no salen como se creía que debían salir. Que tal vez por una falsa teología de que como creyentes vamos a estar caminando sobre alfombras rojas, que vamos a tener una vida de comodidad, que nuestra salud va a ser inquebrantable, que vamos a tener una vida perfecta, y las cosas no funcionan de esa manera, la gente abandona la fe. Y precisamente lo que vemos en este libro de Hebreos es que el escritor manda esta epístola a judíos cristianos que en este momento están atravesando por persecución, están siendo puestos a prueba, están siendo atribulados, están pasando por dificultades. Pero ¿qué sucede con estas personas? Estas personas están siendo tentadas a regresar a las prácticas y rituales del judaísmo, porque en ese momento ellos creen que a través de el regresar a su nueva fe, si lo pudiéramos decir de esa manera, a sus costumbres, a sus rituales, esta persecución, este sufrimiento, este padecimiento cesaría. Y precisamente lo que el escritor del libro de Hebreos hace es manifestarles a ellos la grandeza de Jesús. Y la realidad es que muchos cristianos hebreos habían decidido seguir a Jesús, pero a causa de la persecución, el sufrimiento y el dolor, estaban optando por abandonar esa unidad que tenían en ese momento, abandonar la fe en Cristo, porque el dolor, la persecución, el rechazo y el aislamiento comenzaban a afectarlos. Y no es esto quizás que hay personas que deciden no seguir a Jesús por el dolor, la presión o el dolor que quizás estén atravesando por causa de algunas circunstancias demasiado fuertes y se abandonan la fe, salen de ella, deciden tal vez regresar a antiguas denominaciones que pertenecían. Muchas personas, si son testigos de Jehová, deciden regresar a sus testigos de Jehová. Otros creyentes cristianos deciden regresar a lo que es el mormonismo, y así sucesivamente. Las personas en un momento determinado creen que estaban mejor antes. Y aquí, en este momento, el escritor les escribe a estos judíos cristianos que están precisamente en estas circunstancias. Quisieran regresar al judaísmo si la oferta de la gracia de Jesús y del cristianismo es mucho mejor o mayor en todos los sentidos. Cuando Juan escribió su evangelio, él dijo que Dios nos dio a conocer su ley por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad provienen de Jesucristo, Juan 1:17. Entonces, si la gracia proviene de Jesucristo, ¿por qué estas personas deciden hacerlo? Hebreos 3:1 nos dice entonces: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y muchas veces nuestro concepto de la santidad es un poco antibíblico. Él está diciendo hermanos santos, y este entendimiento un poco antibíblico acerca de lo que es la santidad lo tomamos a veces como que para ser santo yo no debo ir al cine, para ser santo yo no debo jugar a las cartas, esos juegos que a veces son agradables y se juegan en familia. Sí, muchas veces se dice que pues para ser santo yo no puedo ser demócrata, yo tengo que ser republicano. Para ser santo yo no puedo tomar vino, una copita después de la cena, y cosas por el estilo. Hay mucha cantidad de cosas. Y cuando el escritor de Hebreos se dirige a la congregación como santos hermanos, se dirige a ellos como personas que han sido santificadas, personas que han sido separadas, que en los términos que explica el diccionario, la palabra santo significa apartado, apartado para las cosas de Dios, apartado para honrar al Señor, apartado para vivir para Él. Sí, eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Sí. Y nos damos cuenta que este santificado, apartado, por ejemplo, se reduce a eso de que tenemos que ser también separados del mundo, separados de todo aquello que va en contra de Dios, apartados del pecado y separados para Dios. Y sale una pregunta por curiosidad. ¿Cuántos de ustedes se sienten santos hoy? Y la respuesta es que pudiéramos decir que ninguno, porque no somos tan santos como debiéramos ser. Nadie nunca dice, wow, hoy me siento más santo que nunca. Porque finalmente no sería apropiado decirlo, no sería como muy humilde decirlo, ¿verdad? Y sería prácticamente no muy santo decirlo. Cuando se alcanza esa santidad bíblica, no se logra con aquellos propósitos que nosotros hacemos al principio de año nuevo, ni llorando en el altar, no se logra haciéndole promesas a Dios, no se logra asistiendo a reuniones, por buenas que puedan ser. Este tipo de santidad te separa del mundo. Este tipo de santidad te separa del pecado. Y este tipo de santidad solamente se logra por la obra de Jesús en la cruz y por el Espíritu Santo. Es la única manera que se logra esa santidad. Él es el quien nos hizo santos. Precisamente Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica, o sea Jesús, y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El escritor de Hebreo dice, indecisos cobardes que quieren apartarse de la fe cristiana a estos judíos. Él les dice, personas temerosas que quieren... Y la idea de hermandad, la idea de fraternidad del pueblo de Dios, de esa comunión de hermanos, aquellos que hemos sido santificados por la obra de Jesús, que nuestro Padre es el Padre Celestial y como tal somos hijos de Dios. Y en consecuencia todos somos hermanos. Todos somos hermanos como creyentes en Cristo, sí. Como hermanos santos, apartados por medio de Jesucristo. Pero Él no se detiene allí. Él continúa diciendo participantes del llamado celestial. Y esta palabra el escritor de Hebreo la usará otras veces en diferentes circunstancias y en diferentes contextos. Sí. Pero la idea de participante es que sabemos que somos participantes plenos por lo que Jesús se hizo y lo que Él hizo por nosotros. Somos participantes porque Él se hizo hombre igual como cada uno de nosotros. Y Él hizo por nosotros en la cruz lo más maravilloso que alguien más pudiera hacer. Y fue llevar nuestros pecados, ser castigados en la cruz y otorgarnos su justicia. Sí. En otras palabras, somos participantes porque Él hizo lo que Él hizo con nosotros y por nosotros para que pudiéramos estar con Él. Él dice participantes del llamado celestial. O sea que ese llamado celestial tuvo su origen con Dios. Ese llamado tuvo su origen en el cielo. Ese llamado no se origina aquí en nosotros, ni aquí en la tierra. Dios te ha llamado de la oscuridad a la luz. Dios te ha llamado de una muerte espiritual a la vida. Y ese llamado se origina no con buenos deseos. Ese llamado no se origina con una determinación o decisión de evitar el castigo del infierno. No, no. Ese llamado se origina en Dios mismo. Y es el Evangelio, el poder del Evangelio, el que lleva a cabo esa evidencia o ese trabajo de ser nosotros revividos. Porque cuando pasas de la muerte espiritual a la vida espiritual, es un llamado celestial. Es un llamado celestial, definitivamente. Y si eres cristiano de verdad, ese llamado que te hizo cristiano se originó en el cielo. Y no solamente se origina en el cielo, sino que tiene como destino el cielo. Esa es la grandeza del evangelio. Esa es la grandeza del llamado que hace Dios a los suyos. Entonces, como hijo de Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo como hijo de Dios? ¿Estás haciendo acaso, como dice Hebreos 11:10, esperando una ciudad que no es de este mundo, sino cuyo arquitecto y constructor es Dios? ¿Está tu mirada precisamente puesta en aquellas cosas? Porque precisamente lo que le hace falta a estas personas que están queriendo abandonar la fe cristiana es porque su mirada está puesta en las circunstancias que están atravesando. Están prácticamente enfocados en aquellas difíciles situaciones que no dudamos están atravesando, pero los están haciendo pensar o están siendo atraídos a regresar a sus prácticas anteriores y abandonar la fe cristiana. Sí. Y cuando nosotros nos desviamos del enfoque de lo que es esa ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios, tenemos que entender que ese es nuestro hogar. Ese es nuestro hogar final. No es aquí. Este mundo no es nuestro hogar. Acá solo estamos de paseo. Aquí estamos en tránsito, cuando dice, cuando hacemos escala en un vuelo y tenemos que esperar en algún lugar. Estamos en tránsito porque todavía no llegamos al destino final. Es tan fácil para nosotros quedarnos atrapados en la vida, en el estrés, en las relaciones, en las finanzas y en todas las cosas que nos agobian en este mundo. Dígame si no es así que la mayoría del tiempo que nosotros utilizamos prácticamente se nos va en preocupaciones. Que tengo pendiente tal cosa, que se presentó tal daño en el carro, que se dañó tal situación en la casa, que se rompió un tubo, que tengo que hacer un trabajo de plomería, que se enfermó uno de nosotros, que tengo que apresurarme porque si no lleno esta aplicación para tal situación no me van a aprobar y voy a quedar por fuera. Cantidad de cosas nos envuelve, nos absorbe todo lo que se mueve aquí a nuestro alrededor. Es una realidad que es así. Y entender que somos parte de la familia de Dios y que Dios es nuestro Padre Celestial, Jesús es nuestro hermano, comprender que fuimos llamados a la familia de Dios por el Espíritu Santo, comprender esto, que tenemos un destino celestial, absolutamente puede cambiar nuestras vidas. Las cambia. Cuando nosotros entendemos, comprendemos, abrazamos esa realidad, estas circunstancias que están afectándonos, desde luego no se van a desaparecer, pero las vemos, las tomamos y las vamos tratando de una manera adecuada, sin estresarnos. Si nosotros entendiéramos absolutamente que ese llamado que nos ha hecho Dios por su Espíritu Santo a esa familia, cambiaría nuestros matrimonios, cambiaría nuestra manera de vivir, nos cambiaría a nosotros de la manera que tratamos a nuestros padres, cambiaría en la manera que los padres tratan a los hijos, cambiaría en muchas cosas, la manera que tratas a tu vecino, la manera que tratas a tus compañeros de trabajo, incluso la manera que tratas a tus hermanos de la fe. Sí, sí, cambiaría nuestras prioridades en total, lo cambiaría todo. Y miren la primera palabra que el versículo 1 dice: por lo tanto, por tal razón. Y esta palabra siempre me gusta a mí cuando estamos leyendo un texto, porque esto prácticamente traería como una conclusión a lo anterior, pero da una continuidad o dice algo más que está por venir. Dice: por lo tanto, a la luz de lo que acaba de decir, a la luz de lo que acaba de decir sobre la encarnación de Jesús, a la luz de todo lo que Él dijo a la humanidad de Jesús, que por medio de la cruz Él prácticamente destruyó al diablo, 2:15 de Hebreos, sobre su venida, no para ayudar a los ángeles, sino para socorrer a todos aquellos que son de la descendencia de Abraham, 2:16. Y es nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote que expió los pecados de su pueblo, Hebreos 2:17. Entonces, por lo tanto, en vista de todo esto, por esta razón, Él dice: considerad. Él ya les ha hecho ver quiénes son, les ha llamado a esa comunión, los ha hablado con respeto, les ha hecho ver quién es Jesús, y ahora les dice: consideren. En vista de todo lo que les he venido, consideren, tengan en cuenta. Y esta palabra tiene gran peso. Esta palabra no es tan simple como cuando uno puede decir: estoy como vendiendo mi carro, ¿no considerarías comprarlo? Estoy como considerando ir de compras. Estoy pensando ir de compras, ¿no considerarías acompañarme? Una pregunta que cuando me la hace mi esposa a mí lo pienso 3 veces. Esta palabra considerar no es algo así, no. Esta palabra considerar es una palabra que dice o significa percibir claramente, plenamente, observar con atención, contemplar con reflexión. Y la idea es que usen todas las facultades mentales para considerar y sopesar cuidadosamente la verdad sobre Cristo. Esto es lo que les está diciendo. Consideren, utilicen toda su mente para que entiendan, sopesen lo que yo les voy a decir. Y el escritor usará esta palabra considerar otra vez en Hebreos 10:24, donde él dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En otras palabras, involucra a sus lectores a involucrarse mutuamente de todo corazón sobre cómo hacer el bien a los demás y ayudarlos a hacerlo. Y eso es algo que aplica en el sentido que estamos utilizando esta palabra. O sea, sopesen, considere de una manera en que ustedes presten la mayor atención, y como lo dice en este pasaje del 10:24, unos a otros entre nosotros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Corregiría, o si no elimina, pero minimizaría lo que son conflictos, de pronto circunstancias entre hermanos. Eso ayudaría si consideráramos eso. Y al escritor no dice simplemente consideren a Jesús, él dice consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestros. Hablamos acerca de apóstol, nosotros pensamos inmediatamente en Pedro, Juan, Jacob, Bartolomeo, Bernabé, pensamos en diferentes personas. Pero aquí es interesante que este es el único lugar donde Jesús es llamado apóstol. Sí, en toda la Biblia. Y se usa para referirse a Jesús como aquel que ha sido enviado. Jesús como enviado por el Padre. De hecho, Jesús, hablando de sí mismo, él dice en Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Él está hablando que así Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que Jesús es ese enviado por Dios. Y el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, Jesús como nuestro apóstol representa a Dios. El apóstol era aquel que era enviado llevando el mensaje del Señor. El apóstol representa a Dios. El apóstol representaba a aquel que enviaba el mensaje. Jesús es enviado por Dios, habla por Dios, logró los propósitos de Dios y hace la voluntad de Dios. Jesús también, dice el escritor, es nuestro sumo sacerdote. Y apostolado y sacerdocio, pudiéramos decir que van de la mano. ¿Por qué? Porque Jesús, como apóstol, representa a Dios. Y como sumo sacerdote, nos representa a nosotros ante Dios. Como apóstol, representa a Dios. Como sumo sacerdote, nos representa a nosotros ante Dios. El sacerdote en los tiempos antiguos era ese mediador entre Dios y el pueblo. Cristo es nuestro mediador entre el Padre y nosotros. Sí. Entonces vemos ahora que a continuación, hablando del apóstol y sumo sacerdote, dice de nuestra profesión. Esta palabra profesión es confesión, aquello que hacemos verbalmente, una confesión. La idea es a quién confesamos, en quién creemos y profesamos como con nuestra boca. Es importante eso. ¿A quién nosotros proclamamos? ¿A quién nosotros confesamos con nuestra boca? Es interesante que muchas veces se reúne uno con personas y usted se da cuenta inmediatamente qué es lo que ellos profesan, qué es lo que ellos confiesan. Hay personas con que usted habla y le hablan de deporte, se la saben todas, se conocen todos los jugadores, la liga europea, la liga suramericana, todos se lo saben. Profesan eso es lo que les fluye. Otros, su confesión o profesión es acerca de dinero. Están pensando en que cómo van a invertir, cómo van a buscar una manera de incrementar sus bienes. Algunos, tristemente, que han puesto su dinero en la bolsa de valores 401k debido a las circunstancias que están pasando, pues han perdido, lamentablemente, gracias a todos aquellos aranceles que se están poniendo. Y las personas ahora, usted habla con eso, el tema es, ¿cómo está tu fondo de retiro? ¿Cómo están tus ahorros? No, ni me hable de eso. Esa es la profesión de muchas personas en este momento, de lo que se habla en este momento. ¿Alguna vez te ha dicho alguien, yo no hablo de religión? Yo no me gusta, a mí no me gusta hablar de eso. Eso es algo privado. Quieren ser cristianos secretos. No quieren hablar acerca de eso, ¿no? Ven el cristianismo como algo privado. Pero la fe es una fe que se debe expresar. Es una fe que se debe comunicar. ¿No es eso lo que dice Romanos 10:9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Confesión, confesión. Si conoces a Cristo, si Cristo mora en tu corazón por la fe, hay algo en esa relación que dice, lo confieso, yo creo en Él, yo hablo de Él, lo pongo como ejemplo a Él. Él es mi representante, Él es el que está en mi boca, Él es el que confieso en todo momento. Sí, es una realidad. Confesión se refiere al testimonio diario de nuestra fe. Pero no es solo lo que dices, sino cómo vives. Porque nosotros también confesamos a Cristo con nuestras actitudes. Confesamos a nuestro Señor con la manera en que tratamos a las demás personas. Confesamos a nuestro Señor en la manera que reaccionamos ante diferentes circunstancias. Cuando se atraviesa un carro que usted va manejando y usted tiene que frenar y casi se da en la cabeza con el vidrio, ¿usted qué dice? Dios te bendiga. ¿Se dice eso? Se dice, ojalá quedara por allá estampillado. Esa es la realidad. Confesamos con nuestra forma de vivir y actuar. Y la pregunta es, ¿estás confesando a Jesús en tu vida diaria, lo que haces, cómo actúas, cómo respondes? En el Nuevo Testamento también la idea de confesión está vinculada con el bautismo. La confesión pública que hacemos delante de los hermanos, delante de la congregación, delante de nuestra familia, confesamos externamente todo aquello que sentimos internamente. Porque yo pienso que es algo incongruente una persona que diga que es cristiana y no se haya bautizado. No tiene semejanza. Porque si yo soy cristiano, si yo soy una persona que abrazo al Señor, mi siguiente paso es el bautismo, es mi confesión, es la manera de que yo profeso a Jesús. Y yo sé que pueden haber personas que por alguna u otra razón no lo han hecho. Y a propósito, ahora que vamos a reunirnos y estar en ese lugar hermoso, que hay una playa preciosa, aquellas personas que deseen bautizarse y que son cristianos, manifiéstelo públicamente. Y eso lo haremos, si Dios lo permite, en aquella fecha. Así que en el momento en que nos encontramos en las aguas del bautismo, confiesas a Cristo ante la iglesia y ante el mundo que te observa. Esta es una manera de confesión. Dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión o profesión a Cristo. Y recuerden que Cristo no es el apellido de Jesús, es Mesías, Jesús, que significa Jehová salva. Y cuando el escritor de Hebreos menciona el nombre de Jesús, él está haciendo prácticamente una manifestación de la humanidad del Señor. Y sería pasar por alto si yo no hago esta pregunta a todos: si estás confesando a Jesús con tu boca. ¿Te sientes tibio tal vez? Y tal vez esa condición te ha llevado a un punto que ya no lo confiesas, no hablas de él, ¿no? Ese tema no está en la conversación diaria, la lectura de la palabra no está en tu rutina ni nada de eso. ¿Sientes que has perdido tu amor por él? Si tu respuesta a alguna de estas preguntas es un sí, es porque te has desviado de la mirada de Jesús, te has apartado, te has alejado. Y si estás aquí hoy, quizás seas escéptico, quizás dudes, pero la petición es que consideres seriamente a Jesús, que tomes en cuenta de una manera firme a Jesús, que lo consideres a él. Pídele a Dios que te muestre a Jesús a través de los ojos de la fe. Sí. Quizás, vuelvo y repito, hay circunstancias que, como se están sintiendo estos cristianos judíos, cristianos hebreos, donde quiera que se encuentren, necesitan reconsiderar necesitan ver nuevamente a Jesús, porque esas circunstancias opacan la visión de Jesús. Se enfoca más en el problema, se enfoca más en la situación, y se nubla la imagen de Jesús. Consideren a Cristo Jesús apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Y Hebreos 3:2 dice: el cual es fiel, o sea Jesús, al que le constituyó. La Biblia de América dice: designó como mediador, sería como también lo fue Moisés, fiel en toda la casa de Dios. Nótese que el escritor hace una comparación entre Jesús y Moisés. Y lo interesante de esta comparación es que él no comienza con un contraste. Él comienza con una similitud común. Note que el escritor dice: Jesús fue fiel a quien lo designó. Y recuerden que Jesús fue fiel a su llamado como apóstol, como estuvimos viendo ahorita, para representar a Dios. Jesús fue fiel al Padre, Jesús fue fiel en su misión, Jesús fue fiel en aquel mandato que se orquestó antes de la fundación del mundo, en el cual Jesús vendría y daría su vida en una cruz. Jesús fue fiel a eso, fue fiel al pueblo, fue fiel en todo. Por tal razón, Jesús es digno de confianza. Jesús es digno de confianza. Jesús es fiel. No debemos dudar de él. No, no. De hecho, basta con volver a Hebreos 2:17, donde dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados de su pueblo. Jesús fue fiel, Jesús fue confiable en todo lo que él llevó a cabo hasta el final. Él fue fiel en todo. Pero observen también la comparación que el escritor hace. Jesús, el Hijo, fue fiel. Versículo 2: al igual que Moisés fue fiel. Y pensaríamos que esto es un gran elogio para Moisés. Moisés fue fiel, aunque tuvo su detallito, pero fue fiel en sentido general. ¿Sí? Moisés fue fiel, tanto así que Jehová, el Señor, le habló cara a cara. ¡Qué privilegio! Moisés tenía un hermano y una hermana mayores que se llamaban Aarón y María. En un momento determinado, bueno, todos los que tienen hermanos mayores saben cómo es la situación, estaban celosos. ¿Cómo es así? ¿Que el Señor solo con Moisés? Nosotros estamos aquí también, nosotros somos mayores, ¿nosotros qué? Estaban celosos. El Señor, en Números 12, del 5 al 8, la palabra dice: entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Esta palabra casa tenemos que tenerla pendiente, porque aquí el punto principal que está presentando el escritor de Hebreos es esta palabra casa. Dice: el cual es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Aquí viene el regaño a estos hermanos: ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Moisés fue de gran importancia. Sí, hay veces que incluso se presenta a Moisés como en una antítesis o en una contradicción, un contraste entre Jesús y Moisés. Y no, Moisés y Jesús fueron amigos. Bueno, no lo estoy diciendo en el sentido literal, no vivieron en el mismo tiempo, pero si vamos a la historia, Moisés tuvo ese gran privilegio de aparecerse con Elías en aquel momento en que Jesús se transfiguró. O sea que no existe alguna contrariedad. no existe, siendo manifiesto lo que era la ley y los profetas. Moisés fue profeta, Deuteronomio 34:10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Y sabían también que Moisés fue sacerdote, o sea que fue el mediador entre Dios y el pueblo israelita. Salmo 99:6, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él le respondía. El escritor quiere hacerle ver a estos lectores la importancia de Moisés. Moisés fue importante. Muchas veces se trata de minimizar la importancia de Moisés. Él es quien nos da el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia. En el Sinaí, Moisés se encontró con Dios, permanecieron ahí durante 40 días, 40 noches, y fue Moisés quien vio el dedo de Dios sobre las tablas donde escribió los mandamientos. Y fue el que recibió la revelación directa de Dios. De hecho, fue el mismo Moisés quien da esta profecía mesiánica, Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Moisés anuncia a Jesús, ese gran profeta que vendría. Y sabes que el Nuevo Testamento presenta a Moisés 80 veces. Me puse a ver, 80 veces he mencionado Moisés en el Nuevo Testamento. Moisés, vuelvo y repito, es un invitado especial en el monte de la Transfiguración. Entonces tenemos que recordar que esta epístola es escrita para cristianos judíos que veían a Moisés como el más grande. El más grande. Ellos quizás eran inmaduros, un poco inestables, que vacilaban en su lealtad a Cristo. Y el escritor de Hebreos les hace ver la grandeza de Moisés a aquellos que pensaban volver a la ley y al judaísmo. Pero aquí el escritor quiere señalarle la importancia de Moisés en el Antiguo Testamento, pero él les va a demostrar a sus lectores que Jesús es mayor, que Jesús es más importante, que Jesús es greater than que Moisés. Entonces, versículo 2 de Hebreos 3 dice: como también lo fue fiel Moisés en toda la casa de Dios. Y aquí ya viene la expresión de la casa. Esta casa no es la casa de Moisés. Está diciendo que es la casa de Dios. Y lo sabemos porque Dios le dice a Moisés en Números 12:7 que leímos ahora: mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Así que la casa es de Dios. Ahora bien, ¿quién es la casa de Dios? Por supuesto, la casa de Dios es el pueblo de Dios. Son los creyentes, aquellos que abrazan a Cristo. ¿Por qué? Versículo 6 lo dice: la cual casa somos nosotros, escribiéndole a los creyentes. La casa es la familia de Dios, aquellos que están en la comunidad de fe. La casa de Dios no son las paredes. La casa de Dios no es la estructura. La casa de Dios es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es la casa de Dios. Sí, sí. Pedro nos dice que somos piedras espirituales que se edifican como una casa espiritual. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que somos casa. Ahora bien, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, o sea, ante el pueblo de Dios. Pero a pesar del papel central de Moisés, a pesar de la fidelidad de Moisés, a pesar de su obediencia, a pesar de toda la gloria que tuvo él, muy claramente vemos que Jesús es mayor. Jesús es digno de mayor gloria que Moisés. Hebreos 3:3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Jesús. O sea, Jesús, cuando tiene mayor honra que la casa. ¿Quién es la casa? El pueblo de Dios. ¿Y por qué tiene mayor honra? Porque Él la hizo. Él nos hizo a nosotros. Él nos hizo a nosotros creyentes. Él nos atrajo a Él mismo. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Él nos hizo. Entonces, ¿qué tiene más gloria? ¿La casa, nosotros o el que nos hizo a nosotros? Más gloria tiene Jesús. ¿Los nacidos de nuevo o los que Él hizo renacer? ¿O el que los hizo renacer? El que nos hizo renacer. Él tiene mayor gloria. Jesús hizo a su pueblo. Jesús nos dio vida física. Y Jesús nos dio vida espiritual por medio de su sacrificio en la cruz. Jesús es el constructor. Jesús es el que nos hizo. Sí. Si tú eres creyente, Jesús te hizo creyente. Él nos hizo creyente. Romanos 11:36, por eso dice, porque de Él, por Él, por medio de Él, son todas las cosas, y para Él son todas las cosas. Es por eso que dice, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. El Señor Jesús sobre la casa, o sea, el pueblo de Dios, es superior, porque Él es el constructor de la casa. La casa somos nosotros. En Hebreos 10:21 dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Este es Jesús. En otras palabras, Jesús es digno de mayor gloria que Moisés, porque Moisés no es el arquitecto, Moisés no es el constructor, Moisés no es el diseñador, Moisés no es el hacedor. Moisés está bajo Jesús. Moisés está bajo Jesús porque Jesús es el creador de todos. Moisés fue un instrumento. Jesús es el que sostiene el instrumento en la mano. Por tal razón, Jesús es mayor. Es mayor. Y luego el escritor dice algo contundente: porque toda casa es hecha por alguno. Para hacer más afirmación que Él es el constructor. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. A mí me gusta ver el juego de palabras que se utiliza aquí. En el versículo 3 hemos visto que Jesús construyó la casa, ¿verdad? En el versículo 3. Ahora en el versículo 4 dice que el constructor de todas las cosas es Dios. ¿Cuál es la conclusión entonces? Que Jesús es Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso como lo presenta ahí! Jesús es Dios. Y lo vimos en el capítulo 1 y lo vemos aquí, donde en Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras por los padres a los profetas, en los últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo. Hizo todas las cosas, hizo el universo, nos hizo a nosotros. Entonces el versículo 5 dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Como siervo. ¿Y cuál es la diferencia entre un siervo y un hijo? Bueno, por herencia, el hijo es el dueño de la casa. El siervo está en la casa, participa de la casa, pero no es el dueño. No es el dueño. Si usted tiene a alguien que va a su casa y le limpia su casa, le hace algunas labores en su casa, esa persona no es la dueña de su casa. Así mismo es como Moisés. Él no es el dueño de la casa. El siervo sigue al amo, no provee para la casa. Por lo tanto, Jesús es superior a Moisés. Como hijo es superior. Moisés fue un siervo fiel ante el pueblo de Dios. Y la palabra siervo aquí no es la palabra que nosotros conocemos como dulos, que es esclavo. Esta palabra siervo que se utiliza aquí es un término de dignidad y libertad, therapon. La palabra es una palabra que exalta la posición de Moisés. Moisés fue un siervo exaltado en virtud de su fidelidad como administrador de la casa de Dios, y no es el dueño. Él fue esa persona que Dios utilizó como mediador para conducir al pueblo de Dios, pero él no es el creador de ese pueblo de Dios. Moisés es un siervo. Moisés es testigo de lo que estaba por venir. Dice el versículo 5, Moisés es siervo para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los sacrificios de corderos, todo aquello que se llevó por medio de toros, machos cabríos, hablaban de la gran obra expiatoria que llevaría a cabo Jesús en la cruz. Jesús sería aquel que como cordero expiaría, apaciguaría la ira de Dios por cada uno de los que ponen su fe en él. Castigaría el pecado Dios en él y no en los creyentes que ponen su fe en Jesús. O sea que el escritor de Hebreos busca convencer al lector que Moisés es un siervo importante, pero la obra de Moisés era una obra en preparación para Jesús. Prácticamente Moisés, si lo traemos al Nuevo Testamento, es una comparación de Juan el Bautista, que prepararía el camino de Jesús. Ese es Moisés. Luego el escritor dice en Hebreos 3:6, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. O sea que la casa de Dios son las personas que confían y esperan en Jesucristo. ¿Sí? Si hemos abrazado a Jesús, somos la casa, y Jesús es nuestro constructor, es nuestro dueño, es nuestro gobernador, es nuestro diseñador, sí, es nuestro proveedor, y Él no permitirá que su casa se destruya ni se derrumbe. Esa es una gran promesa. La casa de Cristo son hombres y mujeres que han sido llamados de un mundo de oscuridad a la luz. La casa de Dios son hombres y mujeres que han sido llamados de un mundo de rebelión, de un mundo de pecado, un mundo de desobediencia, a una fiel amistad y relación con Dios. Esa es la casa de Dios. Si tú eres la casa de Dios, ese eres tú. Ese eres tú. Finalmente, entonces, Hebreos 3:6 dice: Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Y ahora se dirige a estos hebreos cristianos y por implicación a nosotros. Dice: Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. La cual somos nosotros, seguidores de Jesús. La cual son ustedes, iglesia, casa de alfarero. Sí, aquí viene una condición: mantenemos firme nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza firme hasta el fin. Si mantenemos firme nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza hasta el fin. El punto aquí es que aquellas personas que han sido renacidas por el poder del Espíritu Santo, quienes han establecido una relación correcta con Dios en Cristo, continúan avanzando, continuarán afianzando, aferrados a la confianza y el gozo y esperanza en Jesús, firmes hasta el fin. Esto es lo que se llama la perseverancia de los santos, de los salvos, de los separados. Así que lo que leemos aquí en esta última frase es la evidencia de que participas en ese llamado celestial y eres parte de la casa de Dios. Si eres de Cristo, si permaneces, mantienes firme la confianza y la gloria de esa esperanza hasta el fin. El que persevere hasta el fin será salvo, dice la escritura. O sea que hay una, no es solamente lo que se dice ahora, lo que se expresa de una manera exhaustiva, explosiva, con amor, con fuerza. Gloria a Dios, qué bueno. Pero eso es algo que tiene que permanecer, mantenerse hasta el fin. Sí. Estás en la casa de Dios. Eres parte de esa casa gloriosa del Hijo de Dios. ¿En qué pones tu mente ahora mismo? ¿Tienes tu mente puesta en el dinero? ¿Tienes tu mente puesta en los negocios? ¿Pones tu esperanza en la suerte, en las inversiones de la bolsa de valores, la cual crees que va a garantizar tu futuro? ¿Crees o tienes tu mente puesta en esto? Porque tu vida, si está solo en este mundo y todo tu mundo gira en torno a lo que sucede en la política, las noticias, y te pasas buscando una serie de cosas que satisfagan tus deseos, tratando de hacer lo que más puedas, acumulando fortuna, donde reinan los placeres, donde reina la lujuria, bebiendo, festejando, etcétera, no está bien. El Señor te invita a vivir una vida diferente. Te invita a llamamiento celestial que comienza aquí, pero termina en el cielo. Tú eres la casa de Dios esta mañana si pones tu confianza y esperanza en Dios. Si pones tu fe y tu esperanza en Dios, eres la casa de Dios. Eres un pecador que necesita un salvador, y Jesucristo es ese salvador. Necesitas arrepentimiento, necesitas confesión de pecados al Señor, no a ningún ser humano. Necesitas ponerte a cuentas con Él, necesitas abrazar a Cristo, necesitas reconocer que no tienes absolutamente nada que presentar para ser acepto por Dios, solamente caer de rodillas a los pies de Cristo, clamando por salvación, y recibirás ese perdón y serás parte de la casa de Dios. Y si eres cristiano, ¿representas la casa de Dios? Las personas con las que te relacionas ven en ti que eres alguien que pertenece a la casa de Dios. Porque eso es muy importante. La gente dice, a mí no me importa lo que las demás personas piensan, quizás en el mundo, pero como creyentes es muy importante lo que las demás personas piensan de nosotros. ¿Por qué? Porque no solamente es un pensamiento de Daniel, es un pensamiento con relación a quien yo digo está representando, y ese es Cristo. Entonces lo que digan o piensen o vean en mí las demás personas es importante, y lo más importante es que vean en mí que soy parte de la casa de Dios. Si eres esa representación, lo que es, o sea, parte de la casa de Dios, lo que el escritor hace aquí es pedir que consideren quién es Cristo. ¿Por qué? Porque tú eres ese representante de Él. Pero si no eres esa representación, considera la fidelidad de Cristo. Sí, el escritor anima a hacer esta pregunta. Si somos llamados a ser parte de esta casa, ¿por qué? ¿Por qué él escribe a estas personas? Porque pueden haber creyentes falsos, pueden haber creyentes aparentes, y él hace ver esto. Consideren a ver cuáles son los que verdaderamente lo van a considerar, o cuáles van a seguir en su empeño de apartarse. Y eso es lo que sucede. Por eso son las exhortaciones en la iglesia. Estas exhortaciones son escritas a creyentes, hermanos santos. Y así mismo para nosotros. Así mismo para nosotros. Sí. Si son personas cristianas que viven una vida conectada o desconectada con la victoria de Jesús. Así que, mis hermanos, Jesús ha sido tan fiel contigo, ¿no serás tú fiel con Él? Quienes pierden la confianza en Cristo y sus promesas regresan a los rituales y ceremonias y demostrarán entonces que nunca nacieron de nuevo. Eso es lo más triste. Los que se regresan al pasado. El cristiano que dice, no, yo me devuelvo a los mormones porque allá estaba mejor. Yo me devuelvo a los testigos de Jehová porque allá es más chévere. Estas personas van a demostrar, como dice 1 Juan 2:19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran estado con nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Y salieron de nosotros para que se demostrase que no todos son de nosotros. Como nosotros, creyentes fieles a Jesús. No que salgan de una iglesia a otra, o que se, si salen de una iglesia buena a otra iglesia buena, gloria a Dios. Ese no es el punto. Entonces aquí, la razón por la que este escritor escribe a estas personas y la razón por la que nosotros debemos tomar este mensaje es que no permitas que las pruebas, las tentaciones, los fracasos te hagan dudar de la fidelidad de Jesús y del compromiso que tenemos nosotros con nuestro Señor. Que no nos hagan dudar. La fidelidad de Cristo te ha salvado. Es la fidelidad de Cristo la que trajo por medio de su Espíritu Santo dentro de ti que hace posible tu fidelidad. Es la fidelidad de Cristo transmitida por medio de su Espíritu Santo a cada uno de los creyentes que hacen posible nuestra fidelidad hacia Cristo. Así que si eres un verdadero creyente, harás manifiesto la fidelidad al Señor. Sí, sí. Nuestra salvación depende de la fidelidad del Señor, pero nuestras recompensas dependen de nuestra fidelidad y de mantener firme nuestra confianza y esperanza en Él hasta el final. Así que mis hermanos, que cualquiera sea la circunstancia que estemos pasando, que no dudo que sea difícil, todos las pasamos, y si no lo has pasado, prepárate, porque en algún momento lo vas a pasar. Que en ese momento que lleguen esas circunstancias, podamos permanecer fiel a Jesús. Porque Él es digno de gran gloria. Porque Él es el que nos ha traído a su casa, nos ha hecho su familia y nos ha dado ese mayor regalo que nada en el mundo nos puede dar. Y es no solamente el perdón de pecados, el castigo que Él recibió en nuestro lugar, sino que nos ha dado además esa justificación, esa rectitud, esa justicia que Él nos da, nos reviste a cada uno de nosotros y nos da la esperanza de estar en una eternidad junto a Él, el Padre, en el cielo, con el Espíritu Santo. Que mis hermanos, que ninguna cosa o situación nos haga pensar en regresar, apartarnos y mucho menos apostatar de nuestro Señor. Amén. Oramos.